buenas tardes. Son la pasadita de la 1:30 de la tarde, casi saltamos. Del día viernes 8 de noviembre de 2024, les habla Fernando Zavala, iniciando una nueva edición de Información Privilegiada PM. Justo Josefina Ríos, que yo no sé si me escucha tanto.
No, que casi solo, pero no, lo voy a salir adelante.
Estaba fuerte esto, ¿eh?
Es que lo que pasa es que estaba muy despacio el comienzo. Había como la música que ponemos siempre al comienzo del programa, en este caso Jam, de Van Halen.
Jam.
Se veía muy despacio, entonces subimos el volumen y eso produjo ciertos inconvenientes posteriores. Oye, estoy muy preocupada.
Como que el tema de lo fuerte de la música
es irrelevante en este momento.
Con lo fuerte de la inflación.
Pero es que sí, pero es una inflación. Lo que me tiene muy preocupada es el panorama general.
A ver, cuéntanos, dibújalo.
Tenemos una inflación muy alta, bastante más alta de lo esperado. O sea, sí, habían ciertas presiones inflacionarias producto del tema de la electricidad, lo teníamos incorporado, pero además vemos que los alimentos saltan cualquier cantidad y eso tiene un impacto directo en los bolsillos de la gente. Pero a esto se suma además un EMASEC que conocimos a comienzos de esta semana de cero. Por lo tanto, es el peor de los escenarios. Inflación que sigue subiendo, alta, y cero crecimiento. Entonces,
¿eso tiene un nombre?
Estanflación.
Estanflación.
No sé si todavía estamos.
Stagflation.
Me imagino que siempre hay como protocolos y como estimaciones. Tienen que ser 3 meses de. Y yo no sé la verdad cuáles son los índices que se necesitan para establecer si uno está o no está viviendo una estanflación como país. Pero sí creo que es muy, muy preocupante porque además vemos poca actividad tendiente a revertir esta situación y esto es muy peligroso, pensando en el devenir de nuestro país, no solamente en términos económicos, sino de desarrollo humano, desarrollo social, estabilidad de las instituciones, de las personas, incluso para asegurar ciertos mínimos de paz en la sociedad. Cuando se complica mucho la economía, cuando la gente le sube los precios, pero no crece, por lo tanto no aumentan su sueldo, comienza un momento de estrés muy, muy complejo y que uno sabe dónde comienza, pero no sabe cómo termina. Y eso me tiene muy preocupada.
Sí, yo tiendo a estar de acuerdo con tu análisis, con este dibujo negativo, pesimista. Una semana además bien negra para nuestro país. Más que, mira, te voy a decir una cosa, no fue una semana demasiado pero fue una semana de constatar algo que venimos previendo, alertando hace un buen rato, y que es básicamente que este país no crece y no va a crecer, o al menos no va a crecer si no cambiamos lo que estamos haciendo.
El corto plazo no va a cambiar.
Y que lamentablemente estamos todavía con una inflación pegada. Pagando costos de una fiesta que extendimos demasiado después de la pandemia, ¿no? En particular respecto a la energía. Haciendo un punto nomás, para tratar de darle un matiz a esto, la inflación sin alimentos y energía fue 0,2.
Sí.
Lo que eso no es malo, y yo creo que de alguna manera te focaliza el problema en términos del análisis, al menos, ¿eh? Pero yo creo que efectivamente, como tú dices, La cifra de inflación de este mes es como la tos del enfermo. Es un síntoma pegajoso, que provoca molestia, que como que nos debe hacer cuestionarnos sobre lo que está pasando adentro del cuerpo del enfermo. Pero no es la enfermedad misma. La enfermedad tiene que ver con la falta de inversión, con la falta de un proyecto de crecimiento, claro, de verdad.
O sea, una idea país.
Una idea país de crecimiento. Mm. Y más importante que todo eso, con que los dirigentes de nuestro país se convenzan de que el crecimiento es relevante de verdad. Porque, claro, hoy por hoy ya yo no escucho gente hablando de decrecimiento. No. Pero hace pocos años habían personeros cercanos a los actuales gobernantes que decían que era mejor que el país no siguiera creciendo. O sea, imagínate lo absurdo al nivel que llegamos, de que gente salía en medios de prensa serios hablando de decrecimiento. Entonces, bueno, yo creo que ya eso, gracias a Dios, no se escucha, pero lo que necesitamos ahora es un convencimiento real, porque para crecer hay que, como dice el dicho, hay que crear huevos.
Exactamente.
Para hacer tortilla hay que crear huevos, para crecer también hay que tomar decisiones difíciles, hay que ahorrar, hay que ponerse, hay que arremangarse las mangas de la camisa, sí, salir a terreno y solucionar problemas. Y al final del día, la vida está llena de estos pequeños problemas que hacen que las cosas
desatar
no se
hagan. Nudo. Y en lo inmediato tiene un efecto directo en la UEF. Sabemos que hay muchas...
38 luquitas.
Sí, pues es que no es menor, porque hay muchas cosas que están indexadas en la UEF. Entonces, claro...
Partiendo por los arriendos, o en general la vivienda.
Muchos colegios. Universidades. Pero créditos en general. Uh-huh. La verdad que sí, efectivamente es un 0,2, pero el 0,2 sí, sacando energía y sacando alimentos. Pero lo que pasa es que para la UEF tenemos que sumar energía y alimentos. Y el impacto es ahora. La UEF va a estar en 38,000 pesos, con todo el efecto que tiene eso para el bolsillo de las personas.
Claro, y súmale a eso que el panorama para adelante no es demasiado auspicioso, digamos. ¿Por qué? Porque
viene otra alza de energía en enero.
Viene otra alza, primero. Eso en el cortísimo plazo, sí. Pero si Donald y sus boys en Estados Unidos se ponen a fijar aranceles a diestra y siniestra...
Sí. Eso, y a echar a toda la mano de obra,
naturalmente
va a ser más barata.
Va a tener un efecto inflacionario. Y que yo a todo esto también de nuevo hago un matiz, porque creo que la cosa va a ser menos dañina de lo que se ha planteado, ¿eh? Pero sí, eso dejémoslo para otra conversación. Pero
hay que darle tiempo, yo creo que un poco prematuro para sacar conclusiones respecto a los riesgos o bondades que pueda traer un gobierno de Trump aún.
Ahora, la gran pregunta ahora es qué va a hacer Rosana y su team, ¿eh? Porque, bueno, ayer la FED bajó un cuarto punto, como se esperaba.
Pero puso paño bien frío respecto a lo que se viene, encontré yo, ¿tú no?
¿Tú escuchaste tanto? No, yo escuché que básicamente Jerome Powell se dedicó a no contestar preguntas ayer, por razones evidentes.
Obvias.
Salvo una pregunta que era clave, donde su respuesta fue escueta, pero muy convincente. Le dijeron si él iba a renunciar, si Donald Trump, se lo pedía o algo así, y su respuesta fue no.
No.
Y tiene
hasta el principio de 2026, así que hay J. Powell para un rato.
Oye, la elección de Estados Unidos, hay un comentario que alguien me hizo el otro día que estaba mirando las cifras, porque mucho se habla de la cantidad de votos de Donald Trump y cómo logró conquistar demografías y lugares donde antes los demócratas habían ganado relativamente fácil. Pero fíjate que me metía a mirar, y al final votó mucho menos gente
en la elección. Sí, mucho menos.
Y yo creo que eso tiene un efecto, pero tú sabes que al menos hasta ahora, no ha terminado el conteo, pero al menos hasta ahora Donald Trump estaría ganando con más del 50% del voto popular, con menos votos para él de lo que ganó de lo que obtuvo en 2020 cuando perdió.
Cuando perdió, sí.
Y Joe Biden, mira, te doy una cifra, Joe Biden ganó con alrededor de 81 millones de votos, un poquito más de 81.300.000 votos aproximadamente. Y en esa elección Donald Trump sacó 74 millones y fracción de votos. En esta elección Donald Trump estaría ganando con aproximadamente 74 millones de votos por abajo, casi 74 millones de votos, y Kamala Harris estaría perdiendo con 69, o sea, votó definitivamente mucho menos gente.
Mucho menos gente.
Un desincentivo, un desencanto.
Oye, ¿viste hablando ya cortito, terminemos el tema de Estados Unidos, pero viste, hay un mapa respecto a la votación en los condados?
Sí, pues.
Lo más impresionante que hay, porque uno ve,
ahora faltan todavía algunos, poquito.
Sí, pero poquito, pero en el macro, mirar California, por ejemplo, es realmente sorprendente, un estado que es, bueno, que ganó Kamala Harris, que es eminentemente demócrata, pero que básicamente los demócratas votaron en la costa.
En las costas y en algunos estados.
En la costa, en los condados al interior de California, ganó Trump.
Claro.
Y eso da cuenta de...
Central Valley.
Claro, y eso da cuenta de cómo ha ido mutando finalmente el electorado estadounidense.
Ahora, vive mucho más gente en la costa de California
Y por eso se queda con California Kamala Harris.
Claro.
Pero si uno mira los condados, la marea roja sí que es marea roja. Más incluso que si uno lo mira por estados.
Claro. Oye, hay una noticia, hoy día en la mañana se conoció los actuales dueños de Farmacia Ahumada, FASA, de presentar una querella, una querella contra los ex ejecutivos que manejaban la compañía por cuenta de Walgreens, que era el dueño en ese minuto, Se habla de falseamiento de documentos, estafa calificada, hay un perjuicio económico del orden de 9,000 millones de pesos. Falta mucho, o sea, esto es noticia en desarrollo, digamos, pero lo que alegan los actuales dueños es que les mintieron en los estados financieros de la compañía.
Eso es tremendo.
Es como...
Eso es como lección ética uno, ¿no? Ética...
Bueno. Sí, o sea... Sí.
O sea, bueno, estamos comenzando, me imagino que habrá un largo juicio de por medio donde se deberán entregar las pruebas. Nosotros creemos firmemente en la presunción de inocencia, lo hemos dicho muchas veces, pero de ser cierto, vuelvo a repetir, lo que estas cosas siguen sucediendo a estas alturas del partido, nah, me parece insólito, me parece absolutamente reprochable y me parece que el impacto en la fe pública es tremendo.
Oye, y lo último, con la realidad chilena, hay un nuevo audio. En el caso Factop, habría, yo no lo he escuchado.
Ah, yo no lo he escuchado.
Un nuevo audio que esta vez tiene como una arista más laboral, donde yeah, al parecer, según lo que dice la prensa, porque yeah, yo no he escuchado el audio, repito, Daniel Sauer le habría prometido a sus trabajadores que iba a llegar plata por la emisión de cuotas de este fondo que tenía factura, etcétera.
¿Pero cuál, el fondo de factura o el fondo,
el fondo
Toñito?
El fondo, no sé cómo se llama, pero la cosa es que...
¿Pero quién lo administraba?
La Reinvial.
Ah, ya, el fondo factura.
Es que los dos lo
se llama fondo deuda, algo así.
Bueno, uno, deuda... La cosa, lo interesante para mí, por lo menos, es que siguen habiendo derivadas relacionadas con audios.
Sí.
Más audios todavía.
Qué locura esto de los audios. Como, yo voy a empezar a aplicar esa técnica. Todos los celulares afuera.
Todos los celulares. Nosotros somos un medio de comunicación que se basa en el audio, así que nosotros somos promotores de los audios.
Somos promotores de
pero
los
audio a través de...
Pero cuando están todos conscientes de que el audio está encendido.
Claro, nosotros sabemos que estamos hablando en on.
Y
en
tú sabes que siempre hay que dejarlo claro. Tú cuando tú tienes una conversación con una fuente, con un entrevistado, tú siempre, aunque esté súper entendido, tú tienes que partir la conversación. ¿Esto es todo en on?
Eso, sí. Y eso tiene, pero desde el punto de vista periodístico.
Siempre.
Pero no en una reunión de trabajo.
No, por eso. Pero desde el punto de vista de uno siempre deja claro. Esto, yo estoy. Cuando uno parte, estoy grabando.
Claro, pero es que eso, que era una práctica habitual y que se desarrolla en el ámbito periodístico, hoy día parece ser que es necesario también para las reuniones privadas.
Sí. Había offs incluso que te pedían, que tú decías, voy a grabar para no estar anotando todo el rato. Decían, no grabes.
Pero al final tiene que ver con la confianza y con quién uno hace negocio, con quién se junta, ¿no?
Yo creo.
Dime con quién andas, lamentablemente.
Sí, pero lo que pasa es que de repente las confianzas se quiebran.
¿Sí?
Entonces yo creo que hay que ser especialmente...
¿Tú estás hablando de algo particularmente
cercano? No, estoy hablando
cercano,
de este caso en particular. O sea,
el equipo de información privilegiada.
No hay... fuente abierta completamente. No, además nos decimos las cosas. Oye, no me refiero a eso, me refiero a que, por ejemplo, en el caso audio, en el primario, obviamente hubo un quiebre de confianza.
O sea, imagínate la embarrada ayer.
Por eso te digo.
No,
ay, qué locura lo de ayer. Yo encuentro que es muy,
espectáculo...
muy peligrosa la estrategia que eligió Juan Pablo Hermosilla. Muy, muy peligrosa. Ya.
Sí, yo, ¿quién soy yo pero para opinar de eso? Pero es como raro, ¿no? Es como, no sé.
Yo no, yo lo encuentro límite, border, porque en el fondo tiene visos de amedrentamiento.
Visos de amedrentamiento, ya. Oye, vamos porque tenemos dos tremendos emprendedores aquí en estudio, así que...
Así que, ¿qué pasa?
Démosle, ¿te parece?
¿Qué pasa, la modelo?
Oye, Hyundai está participando de Experiencia E.
Oye, en el espacio riesgo, parece que es fantástica la feria. Voy a tratar de ir mañana.
Esto partió ayer. Partió. Mira, espérate,
ah, no,
esto está.
No, se está poniendo bueno
este
programa.
Está poniendo
programa.
Bueno, sí. Oye, partió ayer. Dura hasta el domingo. Actividades, expositores, digamos showroom, etcétera.
Parece que hasta uno puede probar los autos.
Todo en base a electromovilidad y energías renovables. Muchas marcas de auto, Hyundai participando por supuesto ahí con sus autos eléctricos. Y bueno, vayan los que les interesa este mundo. Es de 11 de la mañana a 8 de la noche, el viernes y el sábado, y el domingo hasta las 7 de la tarde. Así que tan entretenido, yo creo que como una
actividad
un sábado en la mañana.
Para llevar pues, tú a los
sí,
niños.
Sí, hay como unas pistas también para...
Y claro, y que se comiencen a imaginar el mundo que se viene en términos de movilidad.
Claro, porque al final vamos a tener auto eléctrico
a
la vuelta de la esquina.
Y moto, y bueno, claro. Y hay muchas cosas que, por ejemplo, en la minería, los camiones eléctricos ya se usan hace muchísimo rato.
Tal cual.
El 40% de los CEO en Chile considera que su empresa no será viable por más de 10 años si no modifica su modelo de negocio. Emprise y su área de consultoría te acompañan para resolver tus desafíos de transformación y reinvención. Conoce más en pwc.cl.
¿Cansado de perder tiempo en trámites de gestión de personas? Book es tu solución. Puedes gestionar tus tareas de manera rápida, simple y desde cualquier dispositivo. En gestión de personas, Book funciona. belargauk.cl. Más información, Book.
Y con foco en deuda privada, private equity, desarrollo inmobiliario, infraestructura y agribusiness, en Frontal Trust ofrecen oportunidades de inversión de mediano y largo plazo que son atractivas, rentables y además, muy importante, gestionados por expertos en alianza con gestores de primer nivel. Ingresa a www.frontaltrust.cl, invierte con confianza, invierte en Frontal Trust.
No.
Grandes ideas que hoy son realidad. Viernes de Emprendedores en Información Privilegiada. Auspicio de Copec Wind, la plataforma de nuevos negocios y venture capital de Copec.
Bueno, como todos los viernes, estamos dando inicio a una nueva edición de Información Emprendedores en Información Privilegiada. Les habla Fernando Zavala, me encuentro acompañado de Josefina Ríos. Usted nos puede escuchar, volver a escuchar este episodio en cualquiera de sus plataformas favoritas de podcast, en el caso que quiera revivir estos momentos. Y hoy día nos acompañan dos tremendos emprendedores chilenos de un ámbito que quizás no es tan tradicional, digamos, que es el ámbito del desarrollo de... ¿Cómo se llama?
Destilados,
esa es una buena, sí. Destilados. Estamos con Cristian Silva, Gustavo Carballo, ellos son socios de Gin Provincia. ¿Qué tal, estimado?
¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias.
Oye, la última vez que hablamos, ustedes tenían como 15 años, ¿no? Una cosa increíble.
Siempre 18.
De hecho, sí. tuvimos una cosa bien divertida, pero ¿cómo les va? ¿Cómo estamos?
No, bien, felices por acá estar. Muy bien, gracias.
Oye, ya, partamos.
Primero que nada, yo tengo que hacer un disclosure, me encanta el gin.
Y
el
provincia
en
particular.
Especial, sí.
Es muy bueno.
Es muy bueno.
Oye, ya, pero partamos del principio. Cuéntenos usted, cuéntenle a los que lo escuchan, ¿qué es lo que es Gin Provincia? ¿Cómo se desarrolló esta empresa?
Bueno, Gin Provincia, para partir, está en la provincia, está en San Fernando de la Cordillera, camino a Termas del Flaco, donde encontramos que teníamos unos botánicos espectaculares, como en todo Chile prácticamente, botánicos nativos, en los cuales queríamos hacer un producto especial y novedoso, esto el año 2017, cuando todavía...
Igual que son los botánicos, porque necesariamente todo el mundo sabe.
Los botánicos súper simples son las hierbas medicinales que nosotros nombramos y además le agregamos los cítricos y también algunas verduras, todo el tipo de plantas que se pueden ser aromáticas para poder aromatizar un destilado.
Ya, pero espérate, ¿por qué es relevante para un gin que hayan botánicos?
Bueno, porque el gin tiene la característica que es un destilado de hierbas.
Ah.
Son una multiplicidad de hierbas que pueden ser entre 5 y pueden ser 50 también, de distintos tipos de hierbas destiladas, que lo que le da el sabor al destilado que sale transparente a través del alambique de cobre, pero está lleno de hierbas que fueron antes maceradas y destiladas.
Oye, ¿y cómo partió esto? ¿Por qué decidieron crear un gin? ¿Por qué crear un gin en Chile, además? Chile tiene tradición de pisco, de vino,
claro.
Pero de gin...
No, y tuvieron buen ojo porque después se puso de moda.
Así es. Mira, la verdad, tuvimos una visita fortuita de un amigo inglés que nos dijo, oye, estábamos investigando hacer aceite esencial, y nos dijo, ¿por qué están en esa volada? El gin está pegando en el mundo, en Europa, y Chile no hay gin. Es impresionante con la riqueza botánica que tienen, todo esto que hablamos recién, el agua, la pureza, etcétera. Entonces fue como una oportunidad que tomamos en un minuto exacto, y hoy día nada, estamos desarrollando esto y tenemos exportación a Francia, Italia, Estados Unidos, Inglaterra, no hemos ganado premio, entonces...
¿Cuánto estás produciendo ahora, Montetú?
Estamos cercano a las 7.000 botellas mensuales, José,
ahí. ¿Y de esto cuánto se exporta y cuánto se queda en Chile?
Yo diría que hoy día un 80% de lo que producimos está en Chile.
Ya.
Y todavía con muchas posibilidades de crecer. Y ese 20% se va a estos mercados que te decía recién, a restaurantes que no podéis creerlo, así como
¿sí?
En Francia, cuestiones como...
¿Ponte tú en cuál?
No sé, estamos en
como para ir.
Le Passage y cosas con estrellas Michelin en Marsella,
no,
en Lyon.
Oye, espérenme, a ver, espera, vamos más lento.
Vamos
¿cómo
lento.
se produce, para los que somos ignorantes completos, ¿cómo se produce un gin? ¿Qué se requiere para hacer un buen gin como el que tiene
usted? Mira, un gin se produce, bueno, nosotros le decimos hecho con paciencia porque necesita tiempo y paciencia, pero además de eso, requiere...
Hay una botella de gin provincia que sí, es
preciosa, por favor, preciosa, como de botica antigua.
¿Sí o no?
Sí, total.
Ya, entonces... Eso
es. Mira, necesita lo que hablábamos recién, los botánicos, necesita un alcohol de altísima calidad. Nosotros en nuestro caso es alcohol de maíz, de base de maíz.
Neutro.
Necesita neutro, sin aroma ni sabor, para que los sabores se los den los botánicos. Y necesita un instrumento clave que se llama el alambique de cobre.
Yeah.
El alambique de cobre es donde se produce la magia y donde este alcohol adquiere todas las moléculas aromáticas de los botánicos. Y al momento de ser destilado, o sea, ser evaporado y luego nuevamente se convierte en líquido, sale transparente con todos estos botánicos incorporados, todas estas moléculas en el alcohol, con lleno de sabor. Y ahí obviamente que está la expertise y el trabajo para poder hacer recetas equilibradas y que ni uno de los botánicos sobresalga, sino que sea algo muy agradable.
Pregunta, tú, para entender el proceso, por ejemplo, cuando tú produces vino, ya metes el mosto en la cuba y ahí hay mucho, llega el enólogo, lo prueba, entonces le echará chips de madera, le pondrá cierta temperatura, justamente para que funcione. En el gin es parecido, tú echas, ponte tú los botánicos al alambique, lo echas antes, ¿cómo es
esto,
esa producción?
Bueno, hay distintos procesos para poder extraer estos aceites esenciales de los botánicos. Se puede macerar por varios días, o sea, eso significa dejar el alcohol con agua y la hierba por unos días macerando, bien, para que esto, como un té, se vaya extrayendo. Y también hay otra técnica que se llama la infusión de vapor, que es poner la hierba en la columna del alambique. Cuando se evapora el alcohol, pasa a través de esta hierba y toma estos aceites esenciales. Entonces son como distintas técnicas, pero es un poco más rápido el proceso que el vino, pero también tiene hartas complejidades que los botánicos, cada uno de sus botánicos tiene una historia completamente distinta para poder extraerle de mejor forma sus aceites esenciales.
Oye, ya, ¿y cómo ha sido hacer un gin desde Chile? Porque el gin es como tradicionalmente, no sé, inglés, ¿no? O europeo en general, entiendo que es italiano, francés, pero...
Claro.
Y usted desde Chile... Les han ganado premios, le ha ido bien. ¿Cómo ha sido esta experiencia?
Mira, ha sido increíble, ha sido un viaje un poco vertiginoso, pero la verdad es que, como decíamos antes, o sea, esto efectivamente parte en Holanda, luego lo toman los ingleses y lo masifican por todo el mundo, pero el gin no tiene denominación de origen. Tú podías hacer gin en cualquier parte del mundo, y como dice mi socio Gustavo, hacer gin es relativamente sencillo, pero hacer buen gin es extremadamente complejo. Entonces, básicamente lo que hemos logrado rescatar con este propósito de marca, es decir, hay una botánica impresionante y el mundo ha conectado con esto. Botánica de la Patagonia, del Estrecho Magallanes, del Desierto Atacama. Ahora estamos viendo cosas con Rapa Nui, de nuestra cordillera, del océano. Entonces, en verdad...
Se ha ganado premio, ¿no?
No hemos ganado premio. Por ejemplo, nos ganamos 97 puntos en la London Spirit Competition. Único...
Ese es como el máxima...
O sea, es una cuestión histórica. No nos habíamos ganado nunca los chilenos un premio así. Y estábamos nosotros con Gustavo de Smoking en Londres recibiendo esto. Nos ganamos medalla de oro en San Francisco, en Italia, allí en Sudamericano el año en Berlín. Entonces...
Qué super potente.
¿Hacia dónde vamos? Porque veo acá, hay tres botellas, sí. Le voy a contar a los auditores. Hay una que dice Andes Dry.
Ese partimos,
sí. Hay otra que se llama Botánica.
Correcto.
Y otra que se llama Mandarina. Entonces veo que hay nuevos productos. ¿Hacia
claro.
dónde va?
Nosotros partimos con el Andes Dry, que fue un homenaje a los arrieros de la cordillera. Después hicimos...
Este mirando... es como el clásico.
El clásico.
Sí. Seco,
es como que tú te tomás un London Dry, pero reversionado en nuestra, con nuestras botánicos de la cordillera.
Chai, limón, pepino, exquisito. Una romero, ya.
Lo que queráis. Y después hicimos el primer Pink Gin hecho en Chile, que ese colorcito, como bien te decía Gustavo, sale transparente el alambique, y nosotros le agregamos vino de Paredones, cepa país, para que tome un rosado elegantito.
Le
agregamos vino después del proceso, eso lo deja así, precioso. Lindo. Y un vino, o sea, perdón, un gin un poco más floral, más herbal, rico para la tarde, como en un pomelo, etcétera. Y después nosotros destilamos siempre o maceramos, esto que decía Gustavo, frutas frescas. Entonces, en el invierno, cuando salen los cítricos, hicimos una edición especial con kumquat, clementinas, mandarinas y naranjas de Peumo, naranjas valencias de Peumo. Se llama edición mandarina y es espectacular.
Mira, ya, y van a aparecer nuevos productos, hay nuevos mercados, ¿hacia
dónde
va la compañía?
Siempre. Bueno, nosotros además del gin provincia tenemos una marca que se llama Santos, que es una marca como que apunta a otro mercado en el rango como económico, por decirlo así.
¿También de gin?
Sí, también es un gin que quizás no es más, es un poco más barato, porque también entendemos que la gente, esta botella cuesta 20 lucas, entonces realmente decís como, ya, bueno, algo un poco más piola, menos complejo en sus características botánicas, pero súper versátil para hacer coctelería y todo eso.
Mira.
Entonces hay que desarrollar mucho más.
Mercado. ¿Cómo es el proceso de abrir mercados? Porque hay que ir convenciendo a la gente que en Chile también se puede hacer buen gin.
Tal cual. Bueno, nosotros ahora estamos en un proceso, tenemos súper ordenado el tema productivo, hiper clara la marca, estamos reestructurando nuestro como empresa en lo financiero para ir a buscar financiamiento, que es lo que queremos ahora, para empujar lo que decís tú. Tenemos interés en el Caribe, en Asia, y tenemos que darle apoyo a todos estos exportadores y distribuidores que nos están apalancando, digamos.
¿Y financiamiento en Chile o en el mundo están buscando?
Por ahora en Chile.
Ya.
Estamos preparándonos como para una ronda que vendría el próximo
buscando
año.
¿Buscando socios? ¿Cuál sería el esquema?
Hoy día nosotros estamos asesorados por algunos mentores, que de hecho ayer nos ganamos un premio a Emprendedores del Año, Mente Emprendedora, con Net Mentora, que les quiero agradecer todo el apoyo. Y ellos tienen mentores que nos ayudan a como ordenarnos, ¿cachai? Entonces nos han dicho, el consejo es Smart Money. No salir a buscar solamente lucas, sino que tener un socio que nos ayude hacer este vector de imagen que queremos para Chile en
como
el mundo.
Directores también,
claro,
de alguna manera.
¿Dónde se puede comprar este gin hoy día?
Bueno, están todos los supermercados, en el Jumbo, en el Líder, Santa Isabel, Totus, Unimarket, en la página.
Y en la página de ginprovincia.cl.
Tal cual, ahí hay unos descuentos entretenidos, siempre estamos con promos, concursos, etcétera.
Mucho notable que aparezca esta iniciativa en nuestro país. Los felicito, estimados.
Sí, ¿ah?
Oye, gracias.
Ginprovincia.cl, Cristian Silva, Gustavo Carballo, socios, un abrazo grande.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Oye, ¿sabía usted que Copec está transformando el futuro? A través de su hub de innovación Copec Wind, está transformando los sectores de movilidad, energía y retail con nuevas soluciones para acompañar la vida en movimiento de las personas, las empresas y el país. Copec Wind.
Conoce la nueva multiestrada V4 Rally, una moto que representa la cúspide de tus aventuras, tanto en el asfalto como en la tierra, multipurpose. Consulta unidades con precios especiales y conoce toda la gama de modelos Ducati en su tienda o en DucatiChile.cl.
Y EconoRent y CMR se unieron para entregarte la mejor experiencia. Acumula el doble de CMR puntos pagando con tu tarjeta Falabella y obtén un 10% de descuento adicional a rienda hoy en EconoRent y disfruta los beneficios exclusivos para ti. Nos vamos, viene Visionarios y luego Santiago Adicto. Un abrazo, buen fin de semana.
Chao.
¿Qué es la felicidad en el trabajo? Para cada persona es diferente, pero si